Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Las noticias te acompañan todo el verano y tú estás informado.
BioBio, la radio. Cobertura total.
Ocurre y en BioBio te enteras al instante.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Incidentes se registraron en la llegada del presidente Gabriel Boric a Rapa Nui.
A su estado, a su gobierno, que le enseñe lo que es la libre determinación.
Ana Pacarati de Tapu y de Nación Maori Rapa Nui le dice a él, con todo el respeto que se merece esta nación, deje su avión a su gente y váyase de acá.
El Ministerio de Defensa rechazó las acusaciones de amarres en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y las calificó de incomprensibles. La Moneda además cargó nuevamente contra el llamado gobierno de emergencia de José Antonio Kast. Ahora las declaraciones las emitió el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.
Llegamos con 14% de inflación, la bajamos a menos de un 3%. Este gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, ha sido el gobierno de emergencia de verdad.
Ellos generaron la emergencia y nosotros vamos a generar las condiciones para hacernos cargo de la misma.
A la espera de la convocatoria formal, los partidos del oficialismo afinan posturas y preparan sus planteamientos de cara al cónclave promovido por el Ejecutivo.
Creemos que es fundamental para el cierre del gobierno, especialmente del ciclo electoral respectivo, que exista un cónclave.
¿Cuál es el espacio que tenemos para una reforma política?
La oposición estudia la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por el mal manejo de las cifras fiscales y el alto déficit.
Si no hay un reconocimiento explícito y reconozcan los errores que han cometido en materia fiscal, como oposición no duraremos organizando.
Que se van a realizar las distintas auditorías y ahí va a ir saliendo mucha más información de la que tenemos hoy en día.
El gobernador metropolitano Claudio Rego elevó el tono y apuntó contra la fiscalía por crear un montaje en su contra en el caso Procultura.
Hagan que la Fiscalía Nacional investigue cómo, después de más de 2 años de investigación, una fiscalía en particular como la de Antofagasta decidió montar un caso falso.
El próximo 9 de marzo será formalizado el exfiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho agravado y violación de secreto.
Que Manuel ha estado permanentemente adherido al proceso y disfruta, como todo ciudadano, de la presunción de inocencia.
Y dada la reiteración, contundencia y gravedad de los mismos, no descartamos ninguna medida cautelar personal, incluso la más intensa.
Por fraude al fisco y negociación incompatible durante la pandemia, el 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó al ex jefe de la División de Atención Primaria, Orlando Durán.
Pareciera que el hilo se cortó por lo más delgado, porque la verdad es que hubo inicio de investigaciones a otras altas autoridades.
Quienes ejercen estas acciones tienen que ser mucho, mucho más responsables en sus actos.
El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, declaró ante la Fiscalía en el marco de la investigación por la muerte de 6 trabajadores en la división El Teniente, ocurrida en julio del 2025.
Hemos tomado las medidas, hemos hecho los comunicados, ya hemos hablado a través de las diferentes instancias. Ahora estamos en una instancia reafirmando nuestra transparencia.
Fue liberado el hombre de nacionalidad dominicana que fue secuestrado en la comuna de Independencia. Sus captores pidieron 30 millones de pesos.
La esposa nos comunica que esto ya viene desde hace 2 semanas. Amenaza en locales comerciales que ellos tienen en otra comuna.
Lo correcto, desde el punto de vista del cuidado de la víctima, es mantener reserva esa información.
Damnificados del mega incendio que afectó a Penco en la región del Biobío, se manifestaron exigiendo al gobierno acelerar la entrega de ayudas.
¡Queremos solución, señor Boric! ¡Ya basta de darnos tantos calmantes!
La gente ha estado reconstruyendo sola, con sus recursos, y eso no corresponde si se entiende que esto no lo buscamos nosotros.
En el exterior, Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región tras un encuentro en Caracas de la presidenta encargada Delcy Rodríguez con el jefe del Comando Sur estadounidense.
A
Francis Donovan.
En el deporte, O'Higgins venció por 1-0 al Bahía de Brasil en el partido de ida de clasificatorio de la Copa Libertadores de América.
Lo lastimamos temprano, eso nos dio una tranquilidad, después pudimos aguantarlo. Tuvimos para hacer el segundo gol, bueno, no sé por qué, creo que se anuló por una falta. Pero bueno, estamos contentos por haber conseguido una victoria a nuestra casa y regalárselo a nuestra gente.
Alejandro Tavilo superó en 3 sets al italiano Francesco Pasaro y clasificó a los cuartos de final del torneo ATP 500 de Río de Janeiro.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a María José de la Barra damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana. Y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. María José, muy buenos días.
Buenos días, Tomás. Buenos días a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio. Les recordamos, como siempre, que ustedes pueden comunicarse con nosotros y es muy fácil hacerlo. Nos pueden llamar a nuestra línea telefónica completamente gratuita, el 800-810-810. También nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, +569-9200-7888. Nos pueden enviar imágenes, videos, textos, audio, cualquier información. Si nos busca en nuestra cuenta de X, ahí estamos en el @BioBio. Y le recordamos, como siempre, que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl. Estamos en la mayoría de los cable operadores del país, en la televisión digital de libre recepción y estamos transmitiendo ya en YouTube.
Santiago, en estos instantes, está con el cielo despejado. La temperatura alcanza los 14,5 grados, la humedad es del 60%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar despejado y una temperatura máxima de 33 grados. Se esperan temperaturas máximas alrededor de los 33, 32 grados para todos los próximos días, por lo menos hasta el día lunes, salvo mañana, que podría caer a 29 grados la temperatura máxima en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 11 grados, humedad 71%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 27 grados. Y atención que según meteorología, mañana en la mañana en Viña del Mar y Valparaíso, la madrugada y mañana podría haber una llovizna débil. Pero eso es por ahora, porque el pronóstico cambia a veces, incluso cuando uno está encima de lo que tiene que ocurrir. Pero por ahora, en la madrugada de mañana y también en la mañana de mañana habría una llovizna débil que caería sobre Viña del Mar y Valparaíso. Para el día de hoy, simplemente despejado y una temperatura máxima esperada es de 27 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Un conductor fue detenido tras volcar a exceso de velocidad y en estado de ebriedad en la ruta 78.
Además, colisionó otros vehículos y dejó personas lesionadas. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pasada la medianoche, auditores se comunicaron con la radio para informar sobre un importante accidente de tránsito en la ruta 78, dirección hacia Valparaíso, a la altura de Mayoco. En el lugar, y como podemos ver en las imágenes, se dio la participación de al menos 4 vehículos. Todo esto fue provocado por un imprudente conductor que manejaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Producto de estas condiciones, perdió el control de su vehículo y provocó una colisión múltiple que dejó cerca de 7 personas lesionadas de diversa consideración. Además, por más de 2 horas, para realizar los trabajos correspondientes, se generaron cortes de tránsito en la vía, consecuencia de los diversos daños estructurales en esta autopista. Luego de los exámenes toxicológicos, se confirmó que conducía bajo la influencia del alcohol, por lo que fue detenido por carabineros y será formalizado en las próximas horas. María José Tomás.
Muchas gracias, buenos días.
Buen día.
Buenos días, Nicolás. Y la CIA de Carabineros investiga un accidente de tránsito en la comuna de Lo Prado, donde falleció un motociclista. Tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la capital. Cristian Brukowski, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, este grave accidente de tránsito con consecuencias fatales ocurrió pasadas las 12:30 de la mañana en el sector de la ruta 68 con General Buendía. Esto es casi en el kilómetro 0, 1.2 para ser más preciso, donde este motociclista fue impactado por la parte trasera por un vehículo particular que le hizo perder el control al vehículo menor, cayendo el motociclista a la calzada y falleciendo en el lugar. A raíz de toda esta situación, el Ministerio Público ha determinado que llegue la sección de investigaciones de accidentes del tránsito de Carabineros a hacer las pericias correspondientes en el lugar. Por lo tanto, se nos ha informado que la ruta 68, en el sector de, por ejemplo, Neptuno, donde está el metro Neptuno, el metro Pajaritos, General Buendía también, está con el tránsito completamente suspendido producto del trabajo que están desarrollando los peritos policiales. Lo que nos han dicho, que en algunos minutos más podrían terminar los trabajos para que se vuelva a acceder el tránsito vehicular hacia la costa. Esta situación claramente está siendo desviada, producto del trabajo que están desarrollando los funcionarios policiales, así que sugieren que toda la gente que quiera ir a la costa tenga que hacerlo por las calles alternativas como General Bonilla para después doblar por General Buendía o llegar a Teniente Cruz. Todas estas circunstancias son las que está viendo Carabineros a esta hora de la mañana. De momento, todas estas situaciones se mantienen en investigación, producto de también el empadronamiento que tiene que ver con las cámaras de vigilancia para determinar cómo es que ocurrió este accidente de tránsito esta madrugada ahí en la comuna de Lo Prado. Bío Bío, la radio.
6 de la mañana, 11 minutos.
Bomberos trabajó en 2 accidentes vehiculares registrados durante la madrugada en el Gran Valparaíso.
Además, durante esta mañana se procederá al cierre preventivo del paso fronterizo Los Libertadores tras el hallazgo de un ejemplar altamente sospechoso del mosquito del dengue. Ahora tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, vamos a comenzar con la información de estas dos emergencias que se registraron durante la madrugada en el Gran Valparaíso, comenzando en la misma comuna Puerto, esto debido a un accidente vehicular que se registró a las cercanías de la estación Barón. Nos referimos a la avenida España con la avenida Rasuriz en ese punto de la comuna de Valparaíso, donde se registró un choque de un vehículo menor contra una barrera, recordemos, cerca de la estación Barón, una emergencia que contó con el despliegue por parte del Cuerpo de Bomberos con 2 unidades que fueron despachadas. Sin embargo, también podemos señalar que no se registraron personas lesionadas afortunadamente debido a este accidente que se registró en ese punto de la comuna de Valparaíso. Un accidente vehicular que no fue el único que se registró durante la madrugada, ya que diferentes equipos de emergencia como bomberos, seguridad ciudadana, también personal del SAMU acudieron durante la madrugada al camino internacional. Esto recordemos en la ruta 64, justo a la altura del camino El Olivar. En primer lugar, se hablaba de un accidente tipo choque de un vehículo menor contra la ladera del cerro, y ya estando los equipos de emergencia en el lugar, se percataron que un vehículo, por un presunto despiste del conductor, este automóvil salió de la calzada. El único ocupante, de hecho, fue atendido por personal del SAMU, confirmando después que no presentó lesión debido a esta situación que se registró en el camino internacional durante la madrugada, esto en el punto, la comuna de Viña del Mar. Esto es la información de las emergencias que se registraron durante la madrugada, ya que también le vamos a informar a nuestros auditores que el día de hoy a las 10 de la mañana, esto claramente para que puedan programar su viaje, se cerrará el paso fronterizo Los Libertadores en los Andes, esto de forma preventiva, esto debido a una aplicación química en contexto de hallazgo de un ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes aegypti. Recordemos, como saben, el mosquito transmisor del dengue. Es por eso que a las 10 de la mañana se va a suspender el tránsito en Guardia Vieja, eso por la parte de Chile, Uspallata por el lado de Argentina, y la apertura se va a registrar el día viernes durante el mediodía. Así que obviamente estaremos muy pendientes del cierre del paso fronterizo Los Libertadores, que recordemos se va a registrar esta mañana a las 10 de la mañana, por lo menos en el lado del territorio chileno, esto debido a esta situación que se va a registrar de forma preventiva por esta aplicación química tras el hallazgo del ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes aegypti. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Dale, buenos días, habla con Antonio. Mira aquí la autopista El Sol, bajando hacia Mayoco, hay un pequeño taco porque al parecer dejaron botada una camioneta ahí y no pueden bajar los vehículos de la autopista hacia Mayoco. Acá llega el carabinero ahí. Se ve una camioneta grande, está tipo RAM, doble cadena grandota. Está botada ahí, por eso tiene el taco. Saludos, buenos días, gracias.
Buenos días, amigos de Radio Biodío. Les aviso que en la línea 2, por la estación Franklin, no están pasando trenes hacia el centro. No están pasando trenes hacia el centro. Y Metro no da ninguna información, ni en la página ni por el audio. Para que tengan atención, compañeros.
6:16 a.m.
Entre protestas y gritos, fue recibido el presidente Gabriel Boric en su primera visita a Rapa Nui.
El mandatario aseguró que la isla requiere conocimiento, reconocimiento, respeto y también acciones y presencia del Estado. El presidente Gabriel Boric arribó la tarde de este miércoles al aeropuerto Mataveri de Rapa Nui para dar inicio a la visita oficial de 3 días, la primera que realiza en casi 4 años de mandato. El viaje, que se extenderá hasta el viernes, busca abordar urgencias locales y sostener encuentros con los habitantes en una agenda que incluye ceremonias propias del territorio y la entrega de subsidios. Sin embargo, el aterrizaje del jefe de Estado se produjo en un clima de tensión con la comunidad, con manifestaciones incluidas en donde una treintena de isleños le gritaron consignas al mandatario y le dieron golpes al vehículo presidencial.
Pero por acá no lo necesitamos, por acá no lo queremos, no lo vamos a dejar salir y lo vamos a perseguir si es necesario a todas partes, pero de acá no vamos a dejarlo salir.
Después de horas de silencio, el presidente Gabriel Boric, por medio de su cuenta de X, indicó que Rapa Nui es uno de los lugares más maravillosos de nuestra patria, que requiere reconocimiento, respeto y también acciones y presencia del Estado.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Seis de la mañana, 6:17 a.m.
A 21 días del cambio de mando presidencial, el Ejecutivo redobló sus críticas hacia la próxima administración de José Antonio Kast por el denominado gobierno de emergencia.
Aunque se esperaba su presencia en la Gloria 88, el presidente electo José Antonio Kast no llegó este miércoles a la denominada moneda chica luego de su periodo de receso. Desde su equipo señalaron que sostuvo reuniones desde distancia. Pese a su ausencia, el comité político, integrado por los futuros ministros, sesionó en pleno por casi 2 horas para abordar el plan de reconstrucción por los incendios en Ñuble y Biobío. Pero mientras avanzaba la coordinación interna, se abrió un nuevo round político por el concepto de gobierno de emergencia. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que la actual administración fue la que se hizo cargo de las emergencias en materia de inflación y educación. Desde el Partido Republicano, su presidente, Arturo Esquella, rebatió y acusó que el actual ejecutivo fue el que provocó la crisis.
Llegamos con 14% de inflación. Este gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, ha sido el gobierno de emergencia de verdad.
Yo creo que el ministro Cataldo tiene una confusión. Ellos generaron la emergencia y nosotros vamos a generar las condiciones para hacernos cargo de la misma.
Mientras el clima político se tensiona, aún persisten definiciones pendientes que han complejizado el cierre de la segunda línea de gobierno. Una de ellas es la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, nombramiento que sigue en evaluación y que hasta ahora no ha sido oficializado.
6:18 a.m.
Mientras esperan la convocatoria formal desde La Moneda, los partidos del oficialismo afinan posturas y preparan sus planteamientos de cara al cónclave promovido por el Ejecutivo.
El encuentro es considerado clave para ordenar la agenda común y robustecer la coordinación del bloque ante el nuevo escenario político.
El Ejecutivo convocará en las próximas semanas a un cónclave oficialista para analizar el futuro del sector, aunque hasta ahora no se ha enviado la invitación formal. La cita busca reunir a directivas y representantes de las bancadas parlamentarias en un contexto de diferencias internas y disputas públicas que han evidenciado fisuras dentro del bloque. A pesar de la tensión acumulada en la recta final del mandato del presidente Gabriel Boric, varios timoneles de partido confirmaron su asistencia. Para el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, y su par del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, la instancia es una oportunidad para ordenar prioridades y sincerar diferencias.
Creemos que es fundamental para el cierre del gobierno, especialmente del ciclo electoral respectivo.
La expectativa siempre es alta en términos de poder coordinarnos y generar acuerdos para el periodo que viene.
Para algunos, el objetivo del cónclave es claro: cerrar este ciclo político con una señal de cohesión, proyectar una oposición articulada y definir cómo enfrentarán de manera conjunta los desafíos que impondrá el próximo gobierno.
+56 99 207 888.
Buenos días. Acá desde el general Oscar Bonilla con Buen Día. Hay un taco impresionante a raíz del accidente que sucedió unos kilómetros atrás, para que prefieran vías alternas.
Mi nombre es Manuel, conductor de camión. Llevamos en varias semanas transitando por un desvío de acá del cruce de Tocopilla hacia el norte. En el 5 Norte, valga la redundancia. La empresa que está haciendo los trabajos de reparación, parece de Berma, no le ha hecho nada al desvío. Venimos a 5 kilómetros por hora por acá. Malísimo el desvío y largo, demasiado largo. Les importó un comino, cerraron y hicieron un desvío largo, y hay muchos tramos que no están trabajando. No sé con quiénes se puede uno quejar, ya que ustedes tienen harta llegada y los escuchan bastante, a ver si alguien toma carta en el asunto acá. Es un desvío, pero insoportable. 5 kilómetros la hora y el camión da botes en... Eso, vivo. Buen día, que estén bien.
6:21 a.m.
La oposición evalúa una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda por posibles sobreestimaciones de ingresos fiscales en 2026 y un panorama fiscal que afectará más que solo al próximo gobierno de José Antonio Kast.
Comenzó bajo la administración de Mario Marcel. Errores de cálculo y la estimación de los ingresos, proyecciones de precio, recaudación tributaria e incluso el crecimiento que heredaron Nicolás Grau y ahora Jorge Quirós y el gobierno de José Antonio Kast. Alarmas a las que se suman las del Consejo Fiscal Autónomo, cuyo órgano técnico ha advertido una nueva sobreestimación en los ingresos fiscales en 2026 que complicaría la ejecución de la ya aprobada ley de presupuesto. De ahí nace entonces la acusación constitucional que evalúa la oposición, incluidos la UDI, Renovación Nacional, Republicanos y Demócratas, contra el ministro Grau. Mientras el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, dijo que están los antecedentes suficientes para impulsarla, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que esta acusación no tiene mérito.
Porque no puede quedar impune una situación de tanta irresponsabilidad que va a comprometer los futuros gobiernos, no solamente este que viene.
Están en su legítimo derecho los parlamentarios, pero otra cosa es que tenga mérito. No es que se haya gastado más, muy por el contrario. La contención del gasto ha sido característica de este gobierno.
Hay otros contrarios, y no necesariamente miembros del actual oficialismo, que acusan un show político, asegurando que el país lo que necesita es verdaderamente ocuparse de la situación de las finanzas públicas.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:23 a.m.
El gobernador metropolitano Claudio Rego endureció sus cuestionamientos al Ministerio Público en el marco del caso Procultura y acusó un montaje de un caso falso en su contra.
El caso Procultura ha puesto a la Fiscalía de Antofagasta en el centro del debate público tras una serie de reveses judiciales que han abierto dudas en torno a la labor investigativa del Ministerio Público. En este contexto, el gobernador metropolitano Claudio Orrego volvió a arremeter contra el ente persecutor, acusando a la Fiscalía del Norte de haber montado un caso falso en su contra en el marco de las indagatorias vinculadas al caso Procultura.
Hagan que la Fiscalía Nacional investigue cómo, después de más de 2 años de investigación, una fiscalía en particular como la de Antofagasta decidió montar un caso falso en contra de una autoridad inocente. Esperamos que la Fiscalía de Antofagasta investigue dónde y qué pasó con los 1.000 millones de pesos que la Fundación Procultura se apropió indebidamente de un programa de salud mental.
Sus declaraciones profundizan el conflicto entre la autoridad regional y el Ministerio Público, trasladando el debate hacia la responsabilidad institucional frente a eventuales errores investigativos. A ello se suma la situación interna de la Fiscalía de Antofagasta, donde el caso ha evidenciado tensiones respecto de la conducción de causas complejas y la coordinación entre los propios fiscales. Con la renuncia en las últimas horas de quien fuera el persecutor a cargo de la causa hasta enero de este año, Eduardo Ríos, quien además denunció al fiscal regional Juan Castrovecchios por malos tratos.
6 de la mañana, 25 minutos.
Especialistas advirtieron que la calidad de testigo de la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, en la causa Audio Factop, sería incompatible con su labor persecutora y deja en una incómoda posición al fiscal nacional Ángel Valencia.
El triunfo judicial de Luis Hermosilla luego de que el cuarto juzgado de garantía acogiera su solicitud para que la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, declare como testigo en el caso Audio Factop, trasladó el foco a la persecutora que encabeza la causa. Parra pasa de dirigir la indagatoria a tener la calidad de testigo en el mismo expediente. El exfiscal Andrés Cruz sostuvo que no es totalmente inédito que un fiscal declare en una causa que ha dirigido y que muchas veces estas estrategias buscan tensionar o deslegitimar el trabajo del persecutor. Más categórico fue el exfiscal Ricardo Freire, quien afirmó que las calidades de fiscal y testigo son incompatibles. Por eso, estimo probable que no pueda seguir al mando.
Creo que dependerá del curso de la investigación y del contenido de lo que refiera la fiscal, la decisión que se adopte.
Pero es una calidad totalmente incompatible con la de fiscal. Por lo mismo, si va a declarar como testigo, probablemente la fiscal no pueda seguir dirigiendo esa investigación.
La decisión final quedará en manos del fiscal nacional Ángel Valencia, quien deberá ponderar si mantiene a Parra, reasigna el caso o espera su testimonio antes de resolver.
6 de la mañana, 26 minutos.
El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, declaró ante la Fiscalía Regional de O'Higgins en calidad de testigo. Esto en el marco de la investigación que busca esclarecer la muerte de 6 trabajadores en la división El Teniente en julio de 2025.
El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, declaró ante la Fiscalía Regional de O'Higgins por la investigación que indaga la muerte de 6 trabajadores en la división El Teniente ocurrida en julio de 2025. La diligencia se dio en un contexto complejo para el estatal, marcado por eventuales responsabilidades penales y civiles y por la denuncia de Serna Geomín por ocultamiento de información técnica tras una tronadura en 2023. El fiscal regional Aquiles Cubillos explicó que Alvarado fue citado en calidad de testigo y que su declaración se centró en la auditoría interna y el informe internacional que detectó inconsistencias en antecedentes entregados a la autoridad. Mientras que Alvarado afirmó que la diligencia fue muy productiva y reiteró la disposición de la empresa a colaborar y actuar con transparencia.
Por tanto, si ese sistema de prevención de delitos hubiese sido insuficiente o no hubiese operado de la forma como lo requiere la ley, efectivamente se activa la responsabilidad penal.
Ahora estamos en una instancia reafirmando nuestra transparencia.
La investigación apunta a establecer la eventual responsabilidad penal de Codelco como persona jurídica bajo la figura de cuasi delito de homicidio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seis de la mañana, 28 minutos.
En Alameda del Oriente, pasado Centeno, pleno centro de Santiago, hay un tremendo hoyo, un hoyo criminal. Flamea la bandera chilena frente al Palacio de la Moneda, ahí cerca de eso, pleno centro de Santiago, un hoyo tremendo. Ahí está, se cae una persona, un vehículo pequeño, un motociclista. Increíble, es un hoyo cuadrado. Debiera tener una rejilla porque algo habrá más abajo, pero está en la calle y es un hoyo increíble. Mostramos las imágenes en BioBio TV a metros del Palacio de la Moneda. De inmediato nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, nos hemos trasladado acá al sector de la calle Sofía Eastman, UNEUS, Compadre Riesco, en la comuna de La Granja. Están viendo imágenes completamente en vivo de un procedimiento de bomberos, una emergencia que se ha desarrollado acá por fuego en un shaft de ventilación. Ya nos han dado el preinforme los voluntarios, pero todo esto sigue siendo preliminar. Los carros de bomberos acaban de llegar prácticamente acá al sector y, por cierto, se están entrevistando con los vecinos del lugar, que están ya entregando algunos antecedentes. Ustedes están viendo que incluso al patio de estacionamiento de un Bloque de departamentos casi nuevo, hay que señalarlo, son edificios nuevos que se han entregado acá en este sector. Llamaron a los voluntarios por este fuego en un chaf de ventilación, lo que ha generado que prácticamente todos los ocupantes hayan sido evacuados de acá del sector y que aparentemente no habría ninguna persona intoxicada, es decir, no hay ninguna emergencia afortunadamente asociada a esa situación, producto de que hubo una evacuación temprana de todos los residentes de este edificio. De todas formas, bomberos han entrado a este condominio para poder obtener mayor información respecto a lo que pasó acá. Y, por cierto, vamos a ver si nos podemos acercar. Vecino, ¿cómo está? Buenos días, estamos en vivo para la radio. Cuéntenos un poco. ¿Usted es vecino de acá?
Sí.
Cuéntenos, ¿qué sabe de lo que pasó acá?
No, nos avisaron de ahí del piso 7, una vecina nos tocó el timbre y, puta, estaba ya lleno de humo, para el lado más de allá. Y ahí bajamos, yo agarré la perrita y bajamos. Correcto. Y empezó a bajar toda la gente. Nada más se sabe, aquí no puedo ir para allá porque...
¿Ustedes evacuaron por sus propios medios, no sí. Por un tema de protocolo ni nada
no,
por
no,
eso?
No, nos tocó la vecina, nos tocó el...
¿Están bien? ¿Sabe de alguna persona herida?
No sé nada porque estoy aquí para allá, para el fondo. Están todos los vecinos allá al fondo, mira. Dele.
Ya. Muchas gracias. Vamos a ver, ahí viene unas personas que están acá, son residentes, que aparentemente vienen sin problemas. Porque esta situación, Tomás, María José, lo que genera es un problema de... que se comparte, por así decirlo, el humo por los chafs de ventilación y empieza a emanarse a otros departamentos. De ahí entonces que los vecinos hayan sentido el olor a humo y hayan evacuado todos. Nosotros estamos a la entrada de acá del edificio, bomberos está trabajando y vamos a esperar que ellos nos puedan entregar mayor información sobre esta emergencia que se está desarrollando acá en la comuna de La Granja. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Buen día, Radio Bio Bio, informando desde la comuna de San Fernando, sexta región, que la ruta 5 Sur, con dirección hacia el norte desde San Fernando y cruzando por Pelequén, el tránsito está lento, casi al momento se detiene por obras en la vía. Así que para los conductores, por favor, mantener la paciencia y traten de tomar la ruta alternativa. Bio Bio en la radio.
Buenos días, Bio Bio. Desde Quilicura les informo que en el camino hacia el cementerio municipal de Quilicura, donde están los estanques muy grandes de aguas andinas, hay una gran fuga de agua que baja desde el cerro, desde los estanques, hacia el camino al cementerio. Es bastante agua que está corriendo, agua potable, que está corriendo desde los estanques de aguas andinas en el camino hacia el cementerio municipal de Quilicura. Bio Bio, la radio.
6:32.
30 millones de pesos pidió un grupo de delincuentes para liberar a un hombre de nacionalidad dominicana que fue secuestrado en la comuna de Independencia.
Fue la noche del martes que la PDI comenzó a investigar un secuestro en la comuna de Independencia, cuando un hombre de nacionalidad dominicana fue raptado por dos sujetos cuando se dirigía a su departamento. Tras los hechos, la pareja de la víctima comenzó a recibir mensajes extorsivos que pedían la entrega de 30 millones de pesos en efectivos para su liberación. Sin embargo, ayer la Fiscalía Eco confirmó la liberación del hombre, quien se presentó por cuenta propia y en buen estado de salud en una comisaría de Lo Prado. Según los pocos antecedentes disponibles, este suceso responde a una seguidilla de amenazas que venían recibiendo ambos sujetos durante 2 semanas, vinculadas a su local comercial en la comuna de Recoleta. Ante estos hechos, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, aseguró que hoy falta mayor control en los grandes centros residenciales de la comuna.
Pero acá hay necesidad hace un tiempo, no solamente en este edificio, de tener un foco investigativo, de tener control migratorio, porque los edificios de este tamaño son un lugar complejo para los municipios.
Si bien no hay cifras públicas claras con respecto a este tipo de delitos, expertos han asegurado que es una tendencia que viene al alza, potenciada principalmente por bandas extranjeras. Ahora, la investigación continúa de cara a establecer a los responsables tras los hechos.
6:34.
Tras la detención del líder de la organización armada Weichan Auca Mapu, la Fiscalía confirmó a través de la evidencia balística del homicidio en el que participó que hay una vinculación con 15 atentados que se han perpetrado en la macro zona sur.
El Ministerio Público señaló que la investigación contra el líder de la UAM ha permitido vincular al grupo que actuó en el crimen del comunero mapuche Manuel Gonupil con 15 atentados armados e incendiarios en las regiones del Biobío, la Araucanía y Los Ríos. A esta conclusión se llegó luego de analizar la evidencia que se levantó en el lugar del asesinato, la que corresponde a 112 vainillas calibre 12, donde se usaron al menos 14 escopetas. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, dijo que las investigaciones siguen en desarrollo con el objetivo de detener a todos los implicados en estos delitos, entre estos dos doble homicidios en la comuna de Carahue.
Prácticamente una quincena de casos, incluidos dos homicidios también. Hay gran cantidad de evidencia balística utilizada en el hecho y las coincidencias nos permiten seguir avanzando en estas indagatorias que, a pesar del tiempo transcurrido, se van desarrollando con bastante sigilo, pero a través de los avances de la técnica forense para poder realizar imputaciones que sean sólidas, como lo que ocurre en este caso.
El fiscal regional señaló que tras la detención del líder no se puede hablar de una desarticulación de Huaychana Ucamapu, pero sí de un trabajo policial y de persecución penal que afecta su capacidad para perpetrar atentados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:35.
Vecinos de los sectores afectados por el mega incendio en Penco salieron a la calle a protestar para exigir al gobierno celeridad en la entrega de ayudas.
Fueron más de 1,000 personas ante diversos sectores de Penco que resultaron afectados por los incendios forestales que bajaron desde los cerros para manifestarse en el sector del Irquén, duramente castigado por el paso de la tragedia. Fueron vecinos que llegaron a paralizar el tránsito quienes dieron los motivos del por qué se manifestaron. Piden al gobierno que agilice la entrega de ayudas a las familias que lo perdieron todo con el mega incendio.
Mucha gente posteada. Queremos solución, señor Boric. Ya basta de darnos tantos calmantes. Estamos luchando por algo que nos corresponde.
Por las respuestas del gobierno, o sea, creo que han sido lentas. Vecinos de Héctor Navarro, Vista Hermosa, aún hay vecinos que no tienen sus casas de emergencia. La gente ha estado reconstruyendo sola, con sus recursos, y eso no corresponde si se entiende que esto no lo buscamos nosotros. Tenemos que tener respuesta del gobierno.
Manifestación masiva que ocurrió justo a un mes de la tragedia que enlutó a la región del Biobío y que solo en Penco dejó 19 personas muertas en medio de las llamas de aquella fatídica madrugada.
6:37.
En medio de los cuestionamientos por los contratos irregulares con la inmobiliaria San Nicolás S.P.A., la delegación de Valparaíso anunció que solicitó la devolución de los dineros no respaldados.
La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso confirmó que ya solicitó formalmente a la empresa San Nicolás S.P.A. la devolución de dineros no respaldados en el marco de los contratos suscritos durante la emergencia por el mega incendio el 2 y 3 de febrero de 2024. Según señaló la autoridad, la Contraloría General de la República emitió su informe final y estableció nuevas exigencias de antecedentes y acciones, las cuales se están desarrollando dentro de los plazos fijados con 10, 30 y 60 días respectivamente. Además, se informó que el Ministerio Público ya cuenta con los antecedentes y que el fiscal designado deberá iniciar próximamente las diligencias correspondientes. Así lo aseguró Yanino Riquelme, delegado presidencial regional.
Fiscalía, nosotros entendemos que se le entregaron los antecedentes por parte de la Contraloría. Nosotros lo habíamos hecho en su momento también. Entendemos que en estos días el fiscal que se nombre ya debiera empezar a tomar contacto.
De esta manera, los cuestionamientos apuntan a la entonces delegada presidencial regional Sofía González, ahora diputada electa del Partido Comunista, quien suscribió 6 contratos con la empresa, y al actual delegado presidencial Yanino Riquelme, quien en ese momento se desempeñaba como seremi Obras Públicas y habría recomendado los servicios de la compañía. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Muy buenos días, Radio Bio Bio. Estoy llamando desde Villa Alemana para preguntar si saben algo sobre un corte de luz, tanto pública como domiciliaria, en Villa Alemana Sur. Exactamente, población Prat. Desde ya, muchas gracias. Bio Bio, la radio.
Buenos días, habla Juan Carlos Vargas. Es para informarle que está cerrado el terminal de buses Pajarito por haber un grave accidente en la ruta 68. Para que informen. Que tengan buen día.
Buenos días. Ruta 68 cerrada desde su inicio, desde oriente a poniente, por un gran accidente al inicio de la carretera.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego vamos a tener noticias del deporte y un completo panorama internacional.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando la asistencia y los turnos no cuadran, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor activa el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, visualiza y gestiona contratos, ausentismos, horas extras, licencias, bonos, gratificaciones y más. Con Talana, evita errores y paga remuneraciones sin miedo. Todas las soluciones para la gestión de personas en un solo lugar. Conócelas en talana.com. Talana, tecnología humana.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo. Bio Bio Deportes.
6 de la mañana, 43 minutos.
Con gol de Francisco González, O'Higgins superó por la cuenta mínima al Bahía en el primer compromiso de la fase 2 clasificatoria de la Copa Libertadores. El encuentro de vuelta se definirá el miércoles próximo en Brasil.
Alejandro Tavilo superó en 3 sets al italiano Francesco Passaro y avanzó a los cuartos de final del torneo ATP 500 de Río de Janeiro. En la instancia de los 8 mejores se enfrentará al número 92 del mundo, el argentino Thiago Tirante. Todo el deporte con Diego Osorio.
Con un golazo del argentino Francisco González a los 4 minutos de partido, O'Higgins derrotó por la cuenta mínima a Bahía de Brasil en el partido de ida de la fase 2 clasificatoria de la Copa Libertadores. La diferencia incluso pudo ser mayor, con un tanto anulado en el segundo tiempo al delantero Arnaldo Castillo por una infracción previa a un jugador brasileño. Uno de los mejores jugadores del cuadro celeste, Martín Sarrafiore, analizó esta diferencia mínima para ir la próxima semana a Brasil.
Lo lastimamos temprano, eso nos dio una tranquilidad, después pudimos aguantarlo. Tuvimos para
para hacer el segundo gol. Bueno, no sé por qué, creo que se anuló por una falta, pero bueno, estamos contentos por haber conseguido una victoria a nuestra casa y regalárselo a nuestra gente. Que el club haya vuelto a una copa internacional, la verdad que se lo merecían, hacía mucho tiempo que no estaba. El club también pasó por situaciones difíciles en otros momentos y se lo merecen.
En medio de este viaje de la próxima semana a Bahía, Brasil, O'Higgins se enfrentará este sábado a Colo Colo en el Estadio El Teniente, y así lo palpita en la previa al defensa del cacique Jason Rojas, con la última noticia que su equipo cerró el plantel sin el sexto refuerzo que en un momento analizó la dirigencia.
Va a ser un partido normal, es como si no jugar Copa. Ellos, yo creo que han trabajado y están preparados para poder enfrentar los dos partidos. Esto.
Pese a la huelga general en Argentina que llevó a suspender todos los partidos de hoy del fútbol trasandino, la Conmebol se puso firme y confirmó la primera final de esta noche de la Recopa en el sur del Gran Buenos Aires, entre el campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, donde juega Matías Sepúlveda, y el de la Libertadores, Flamengo, que tiene, y en un buen nivel, Airi Pulgar, con un operativo de seguridad especial. En tanto, en el fútbol del ascenso, el Tribunal de Disciplina, a través de su Sala 2, confirmó el descenso de Deportes Melipilla, tercera división, o fútbol amateur, por deudas previsionales, y a falta de confirmación por la NFP, ese cupo lo definiría en un partido de desempate Comunal Cabrero, que fue finalista de la última liguilla, y Lota Schwager, que finalizó tercero en la tabla general tras los ascendidos Colina y Colchagua. En otro orden de cosas, y en el velódromo de Peñalolén, comenzó el Panamericano de Ciclismo Pista, y tanto Javier Agarrido en la modalidad Scratch y las damas en velocidad por equipo rozaron medallas, finalizando en el cuarto lugar. El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, en diálogo con la radio, entregó sus sensaciones en el lanzamiento.
Tener este evento panamericano no hace más que seguir reforzando la formación, el desarrollo y el rendimiento de nuestros deportistas. Así que desear que este espacio siga potenciándose. Acá comienza la puntuación hacia el ciclo olímpico, así que tiene esa particularidad y ese incentivo también para los atletas.
Al cierre, y por el torneo ATP 500 de Río de Janeiro, Alejandro Taviro superó en 3 sets al italiano Francesco Massaro y avanzó a los cuartos de final, instancia a la que enfrentará mañana el argentino Thiago Tirante, que en este certamen derrotó a Cristian Garín y anoche a Francisco Cerúndolo, reciente ganador de Buenos Aires, que tuvo que retirarse por lesión.
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
8 esquiadores fueron encontrados muertos y uno más se encuentra desaparecido tras ser arrastrados por una avalancha en el estado de California, en el oeste de Estados Unidos. Informaron las autoridades que habían emprendido una búsqueda contrarreloj.
Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, incluidos 4 guías, que quedaron atrapados por la nieve. 6 fueron rescatados con vida.
La avalancha se reportó al mediodía del día martes en la zona de Castle Peak, en la Sierra Nevada, cerca del lago Tahoe, un área turística de California.
La alguacil y administradora pública del condado de Nevada, Shannon Moon, dijo en una conferencia de prensa que la persona desaparecida se presume fallecida, lo que elevaría el número de muertos por la avalancha a 9.
La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, declaró el derrame de aguas residuales en el río Potomac como una emergencia pública y solicitó asistencia federal para la limpieza y recuperación tras el colapso de una tubería clave de alcantarillado ocurrido en enero.
La medida busca que el gobierno federal libere fondos que reembolsen a las autoridades locales los gastos asociados con la reparación de la tubería Potomac Interceptor y con la mitigación del impacto ambiental.
La tubería transporta aproximadamente 60 millones de galones de aguas residuales diariamente desde los suburbios de Virginia y Maryland hacia la planta de tratamiento de la capital estadounidense.
El derrame comenzó a mediados de enero y liberó alrededor de 234 millones de galones de aguas residuales.
La Casa Blanca dijo que la última contraoferta de los congresistas demócratas para reabrir el Departamento de Seguridad Nacional es muy poco seria, en el quinto día de su cierre parcial, sin visos de acuerdo en el Congreso.
Anoche los demócratas enviaron una contrapropuesta que francamente era muy poco seria, y esperamos que se pongan serias muy pronto, porque los estadounidenses se verán afectados por esto, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, durante una rueda de prensa.
Una jueza federal de Estados Unidos anuló la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración que respaldaba la aplicación de una política de detención obligatoria para inmigrantes en proceso de deportación, una medida impulsada durante la administración del presidente Donald Trump.
La magistrada determinó que el órgano administrativo no podía reinterpretar el alcance de una orden judicial previa que había limitado la detención automática sin derecho a audiencia de fianza.
Más de 550 escuelas para capacitar a conductores de camión y autobuses deberán cerrar sus operaciones en Estados Unidos, después de que las autoridades federales encontraran que no cumplían con las normas básicas de seguridad y sus instructores no estaban calificados, informó el Departamento de Transporte.
Las escuelas recibieron notificaciones en las que se les informó que serían eliminadas del Registro Nacional de la Administración Federal de Seguridad de Transporte, lo que las obligaría a cerrar.
Las autoridades federales realizaron más de 1.400 operativos encubiertos en los 50 estados para detectar problemas de seguridad en estas instituciones.
El DOT indicó en un comunicado que las escuelas sancionadas carecían de instructores calificados, utilizaban direcciones falsas y no capacitaban adecuadamente a los conductores en el transporte de materiales peligrosos, entre otras infracciones.
El Tribunal de Corea del Sur condenó a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk-yeol, al encontrarlo culpable de insurrección por su imposición fallida de la ley marcial a finales de 2024, la cual desató una de las crisis institucionales más profundas en la historia democrática del país asiático.
En la audiencia presidida por el juez Yi Kui-yung, el Tribunal del Distrito Central de Seúl calificó de insurrección la implementación de la ley marcial por Yoon, quien trató de paralizar la Asamblea Nacional al enviar al ejército y fuerzas antidisturbios al Parlamento tras este decreto.
Las principales aerolíneas de Vietnam han pactado la compra de 90 aviones del fabricante estadounidense Boeing en el marco de las conversaciones que Hanoi está manteniendo con Washington durante la visita a Estados Unidos del máximo dirigente vietnamita Tô Lâm para participar en la reunión de la Junta de Paz.
La aerolínea nacional Sun Phu Quoc Airways suscribió la mayor compra con un valor total estimado de $22.500 millones tras cerrar un acuerdo con Boeing para adquirir 40 aviones del modelo 787-9 Dreamliner, que según indicó la compañía en un comunicado divulgado hoy tiene el objetivo de establecer una base sólida para los vuelos intercontinentales.
Líderes y dignatarios de más de 20 países asistirán esta jornada a la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por el presidente Donald Trump para solucionar conflictos mundiales, comenzando por el de Gaza, confirmó la Casa Blanca.
El presidente inaugurará la reunión mañana con un discurso y de alguna manera presidirá formalmente el inicio de la cita antes de partir hacia el estado de Georgia, dijo en una rueda de prensa la secretaria de prensa de la administración, Caroline Leavitt.
Leavitt indicó que pronto darán a conocer la lista oficial de los participantes al evento, con sede en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del Republicano. Sé que son más de 20 países. Sé que hay mucho interés, señaló.
La portavoz de la Casa Blanca reiteró que Trump anunciará el compromiso de más de $5.000 millones de los miembros de la Junta de Paz para los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción de Gaza, tal como ya se había adelantado por el propio mandatario el fin de semana en su red Truth Social.
Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la Junta, entre los 26 países fundadores, según publicó la cuenta oficial de la entidad en X, se incluyen Israel, Argentina, El Salvador, Paraguay, Arabia Saudita y Egipto. Otras naciones como Francia, España y Suecia han rechazado formar parte.
Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, anunciaron que viajarán a Washington para participar en esta reunión.
El Comité para la Protección de Periodistas denunció que decenas de periodistas palestinos liberados de prisiones israelíes aseguran haber sufrido abusos sistemáticos, entre ellos negligencia médica y violencia sexual durante los periodos en los que estuvieron detenidos.
El informe, basado en 59 entrevistas realizadas a periodistas palestinos liberados entre octubre de 2023 y enero de 2026, señala que 58 de ellos afirmaron haber sido sometidos a tortura, maltrato u otras formas de violencia mientras permanecían bajo custodia israelí.
Un palestino de 19 años que se encontraba en estado crítico falleció a causa de las heridas sufridas durante un ataque de colonos contra la aldea de Mijmas, al noroeste de Jerusalén.
El Ministerio de Sanidad identificó a la víctima como Nasrallah Muhammad Jamal Abu Siam, siendo el primer muerto por un ataque de colonos este 2026. En este mismo ataque, otros tres palestinos resultaron heridos de bala, mientras que los colonos robaron decenas de ovejas, según fuentes locales y la Media Luna Roja.
El ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente Donald Trump aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones. Lo informaron la cadena CNN y el diario The New York Times.
La Casa Blanca ha sido informada de que el ejército podría estar listo para un ataque el fin de semana, tras un aumento significativo de activos aéreos y navales en Oriente Medio en los últimos días, asegura la CNN, que cita fuentes familiarizadas con este asunto.
Sin embargo, una fuente advirtió que Trump ha argumentado en privado tanto a favor como en contra de la acción militar y ha consultado asesores y aliados sobre cuál es la mejor línea de acción.
Altos funcionarios de Seguridad Nacional de la Administración se reunieron el miércoles en la Casa Blanca para discutir la situación en Irán, según una persona familiarizada con este encuentro.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que impuso restricciones de visado a 18 funcionarios iraníes y líderes de la industria de telecomunicaciones por represión a las protestas antigubernamentales que azotaron el país persa recientemente.
El viceportavoz de Estado, Tommy Pigott, explicó en un comunicado que esta sanción se aplicará a personas cómplices de graves violaciones a derechos humanos en Irán, como la inhibición del derecho de los iraníes a la libertad de expresión y a la reunión pacífica.
Estados Unidos retirará cerca de 1,000 soldados desplegados en Siria, según informan The Wall Street Journal y la cadena CBS. Ambas fuentes citan a funcionarios estadounidenses sin identificar.
El repliegue ocurre tras el avance del nuevo gobierno sirio que retoma el control territorial. Las fuerzas democráticas sirias, lideradas por kurdos y ante aliadas de Washington contra el Estado Islámico, anuncian su incorporación a las fuerzas estatales.
La Casa Blanca consideró que se han producido avances significativos en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia celebradas en Ginebra con la mediación de Estados Unidos y adelantó la celebración de otras rondas de diálogo en el futuro.
Ayer hubo otra ronda de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Se lograron avances significativos por las partes, dijo en una rueda de prensa la portavoz de la administración Trump, Carolyn Leavitt.
Un hombre buscado a nivel federal murió al detonar él mismo una granada cuando iba a ser detenido por las fuerzas de seguridad rusas en la región sureña de Rostov, hiriendo también a dos policías, informaron las autoridades regionales.
Al llegar al lugar de los hechos, los agentes de la policía encontraron al sospechoso en una casa, quien se resistió al arresto y detonó un artefacto explosivo, presuntamente una granada. Se lee en el comunicado del Ministerio del Interior de Rostov, citado por TASS.
Un ataque de drones ucranianos causó el incendio de un depósito de petróleo en la región rusa de Pskov y dos personas resultaron heridas en la región de Briansk.
Como resultado de un ataque con un dron enemigo contra el depósito de petróleo de Velikiye, esto es en Pskov, uno de los tanques se encuentra en llamas, informó el gobernador regional Mikhail Bedernikov a través de su canal de Max.
El presidente de Venezuela, destituido, Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, y su esposa Cilia Flores recibieron el 30 de enero una visita consular de un funcionario venezolano mientras permanecen en una cárcel de Nueva York a la espera de su próxima audiencia judicial fijada para el 26 de marzo.
Según una notificación de la Fiscalía y la defensa al juez que está disponible este miércoles en el archivo digital del caso, Maduro y Flores recibieron ese día a un funcionario que representaba a la República de Venezuela para ayudar a facilitar a los acusados en cualquier servicio que necesitaran.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, visitó Venezuela, donde se reunió con autoridades del gobierno encargado de Delcy Rodríguez para evaluar el tema de seguridad y el plan de tres fases del presidente Donald Trump respecto al país sudamericano, informó la embajada estadounidense en Caracas.
En la red social X, la encargada de negocios de Estados Unidos en el país caribeño, Laura Dogu, indicó que la visita concluyó el miércoles, luego de reunirse con autoridades interinas para evaluar el tema de la seguridad, garantizar la implementación del plan de tres fases de Trump y avanzar en el objetivo de una Venezuela alineada con los Estados Unidos.
Según la diplomática, Donovan, en el cargo desde hace dos semanas, se celebró previamente un encuentro con su equipo de miembros del servicio de la Fuerza Conjunta, una vez más vigilando las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos y con sus socios interinstitucionales.
El plan al que hace referencia Dogu tiene, según Washington, tres fases para la transacción y la transición de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero, en medio de un ataque de tropas militares estadounidenses a Caracas y tres regiones cercanas.
Las tres fases serían la de estabilización del país y restauración de la seguridad nacional, la recuperación de la seguridad, la recuperación de la economía y una transición a una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática.
Según otra publicación de la embajada en X, el general Donovan reiteró a las autoridades de Caracas el compromiso de su país con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio del pueblo venezolano, de los Estados Unidos y del hemisferio occidental.
Las petroleras que operen en Venezuela podrán pagar impuestos locales y gravámenes al gobierno de este país sin ser sancionadas por Estados Unidos, según indicó el Departamento del Tesoro.
En una licencia emitida hoy por la Oficina de Control de Activos, Washington indicó que para evitar las sanciones, las empresas que deseen operar en Venezuela deben depositar todos los pagos de impuestos nacionales o regalías energéticas al gobierno venezolano en una cuenta controlada por Estados Unidos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, con quien dijo que se reunirá próximamente, días después de que la Cancillería colombiana anunciara un posible viaje de la líder chavista esta semana al país cafetalero.
Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada en su país a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero, no precisó cuándo tienen previsto celebrar la reunión.
La administración Trump advirtió al gobierno cubano